Aquí estamos en Onda Madrid contando la actualidad al comienzo de este miércoles 29 de enero desde las 6 de la mañana. Ya en el tiempo de la tertulia, vamos a la Dirección General de Tráfico, donde nos contaban hace unos minutos un atasco de 10 kilómetros en la carretera de Colmenar, en la M607, que como dicen en el DF mexicano, van rueda a rueda, es decir, que no avanzan nada. A ver si hay novedad. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, retenciones que continúan y la novedad es que ha aumentado de 10 a 11 los kilómetros de densidad circulatoria en la M607 entre Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma, como bien comentabas, Juan Pablo, y que complica la conducción, como es lógico, en dirección Madrid, así que tengan mucha paciencia y mucho cuidado si van a intentar circular por esta vía, en donde además hay que sumarle que hay bancos de niebla que están complicando la conducción y que reducen la visibilidad. Al margen de esta incidencia en la M607 encontramos aún circulación intensa de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos en Fuenlabrada y también en el entorno de Villaverde, la 5 en Móstoles, la 6 en Majadahonda y el Plantío, y en ambos sentidos en la autovía de La Coruña, en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid, tengan especial cuidado en la A42 en Getafe y la 3 en Rivas hacia Madrid. En la M40, circulación intensa en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Villaverde, en sentido a la A42 en el barrio de La Fortuna en ambos sentidos, y también en la M50 hay tráfico lento en Fuenlabrada dirección a la A42, Majadahonda y Alcorcón sentido a 5 y en Villaviciosa, Odón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Retenciones habituales, atascos habituales en una jornada de miércoles como esta, con el añadido de esos 11 kilómetros de retención en la carretera de Colmenar, dirección Madrid, sin duda con esa afectación notable a la circulación debido a las obras de remodelación del enlace con la M40, porque se está haciendo un nuevo puente de enlace desde la carretera de Colmenar a la M40. Hay que tener paciencia hasta verano, pero esta mañana, así como de repente, 11 kilómetros de retención en la carretera de Colmenar. Seguiremos informando y mucha paciencia si está usted en ese atasco. Sepamos cómo está la circulación dentro de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues aquí no nos quedamos atrás porque llevamos una mañana completita de incidencias. Se acaban de producir otras dos, es decir, una en el sur y otra en el norte. Comenzamos por la del sur. Es un accidente en la avenida, en la A42, al paso por la avenida de los Poblados, sentido entrada, sentido Plaza Elíptica. Se está ocupando el carril derecho y generando retenciones importantes en la zona. Por otro lado, nos vamos a la calzada que conecta la M11 con el Nudo de Manoteras, dirección el Nudo Norte. Allí hablamos de otro accidente que mantiene cortado uno de los carriles y que también está afectando mucho a toda la circulación de la zona, pues todavía estamos en plena hora punta. El tráfico sigue siendo muy lento, tanto en la entrada por la M11 como en M30, ya desde el puente de Ventas, sentido Manoteras. Al otro lado, intensa, la que recorre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, en entradas como la M607, la Avenida de la Memoria desde Cardenal Cisneros hasta su conexión con la Avenida de Reyes Católicos y a su vez Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente, o ya de salida en Avenida de América, que por cierto todavía estamos pendientes de una incidencia de la que ya hablábamos en la anterior conexión, que tiene lugar a la altura de la salida hacia la M30, pero esta vez dirección A2, sigue ocupando el carril derecho y afectando también a la hora punta.
Dice Charo Alcázar, la M30 a su paso por el Vicente Calderón, bueno, por el cachito de Vicente Calderón que queda. Incidencia en metro, Carlos Ibáñez.
Sí, incidencia en metro. En concreto está la circulación interrumpida en la línea 5 entre las estaciones de Empalme y Casa de Campo, en ambos sentidos, por una incidencia en un tren. El tiempo estimado por metro de resolución de esta incidencia es de más de 15 minutos.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Eva Urue.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú que has viajado, habías escuchado eso de rueda a rueda, los atascos en México DF?
No lo había escuchado, nada más. Es bonito, pero ya no es México DF, eso es que lo sabes, ¿no? Es Ciudad de México.
Perdón,
no,
Ciudad México, de México.
Ciudad. Yo lo que había escuchado es en Gran Bretaña que cuando hay un atasco que es un bloqueo monumental, tipo chocolate de los de antes, esos que ponían los churros y se quedaban de pie, lo llaman chocobloc.
Chocobloc. Pues un chocobloc es lo que hay en la carretera de Colmenar de 11 kilómetros. Un saludo a todos los que nos están escuchando desde ese atasco camino de Madrid, afectados por esas obras de la M40, sin duda. 11 kilómetros de retención en la M607 ahora mismo. Doctor Redondo, Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Chocoblock, eso suena bien.
Sí.
Estamos bien.
Sobre todo la parte de Choc.
Sí, el Choc, sí. Sé que tú eres muy chocolateo, si es que por eso te lo digo yo.
Chocoholic.
Exactamente. ¿Qué tal, Juan Fernández Miranda?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Javier Fernández Arribas, ¿tú dirás?
Heavy traffic, diría, en Nueva York.
Ya estamos. Bueno, sí hemos viajado todos.
Juan Pablo, no seas exagerado con la mascarilla, que aquí en Madrid, en España, hay muchos virus, pero toca madera, de momento no tenemos ese coronavirus. Ah, que no has encontrado mascarillas en las farmacias. Dice, ayer vi en el telediario a Fermín, un farmacéutico de Madrid, que aseguraba que estaban agotadas porque se las llevan a China. Hay que tomarse esta situación muy en serio. Hay más de 100 personas muertas en China. Y en Europa ya hay contagiados en Francia y en Alemania. La Unión Europea fleta dos vuelos para repatriar a los ciudadanos comunitarios que están en Wuhan, entre ellos a los españoles que entrenaban al equipo de fútbol. Los europeos que estamos pendientes de la culminación del Brexit, dos días les quedan a los británicos en la Unión Europea. Lo lamentarán y mucho. Igual que están los palestinos lamentando el plan de Trump para Oriente Próximo, la gran solución al problema endémico entre israelíes y palestinos, que lo rechazan de plano y ya han comenzado las protestas, y me temo que detrás llegarán los muertos. Lanzar un plan que afecta a dos partes sin consultar con una de ellas, bueno, pues es curioso, por no decir otra cosa. Ya veremos si los palestinos tragan este ajo y agua. Y ajo y agua había en el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, con la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. El ex de Exteriores, García Margallo, se está desquitando a gusto en diversas entrevistas para promocionar su libro. Para buena promoción, la economía en la Comunidad de Madrid, Juan Pablo, crea el 85% del empleo, a pesar de los pesares y de incrementos insostenibles de salario mínimo. Por ejemplo, en Extremadura o Murcia. En Extremadura, el presidente socialista Fernández Vara quiere explicaciones de la ministra de Trabajo. Se han perdido más de 20.000 empleos en su comunidad. Una verdadera tragedia. No sabemos si el gobierno dará más de una versión, como con la vicepresidenta de Venezuela, que si pisó, que si no pisó, que si fue de la terminal, que si no fue, de la 1 a la 4, levitó, no levitó. ¿Qué hacía en Madrid la número 2 de Maduro? ¿A quién venía a ver? ¿Qué mensaje traía? ¿Qué datos financieros aportó? Al ministro Ábalos le ha pillado el carrito del helado y sus seis versiones, que es lo peor, mentir. Por eso hay que tener muy en cuenta los consejos de Aznar a Casado. Pasa de Vox y pasa del gobierno. Mejor dicho, actúa como si Vox no existiera, o como si no existiera Sánchez de la Moncloa. Sé tú mismo, le faltó decir. Casado ha formado un equipo judicial para que no se le escape ni una en Cataluña. De entrada, ya tenemos la fecha del 6 de febrero para la reunión en Barcelona entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Pero llegará vivo en su cargo el presidente catalán. Por cierto, paramos rotativas para ver qué anuncia a las 12 de la mañana, Juan Pablo, una declaración institucional que ha anunciado el señor Torra. Parece ser que va a echar a los de Esquerra Republicana de su gobierno. Lo de elecciones anticipadas, en cualquier caso, parece inevitable. ¿Será inevitable o no? Me pregunto, la celebración de un referéndum en Cataluña, como volvió a amenazar en su excursión propagandística al Parlament, a la feria de la comisión montada sobre el 155 para exhibir a los presos condenados por sedición y malversación. ¿Qué pensarán los otros presos catalanes? Ellos no tienen la ocasión, como Oriol Junqueras, de irse de mitin al Parlament. ¡Qué despropósito!
Por cierto, recuerdo que estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es, ¿cree que el presidente del gobierno debe reunirse con Torra el 6 de febrero una vez inhabilitado como diputado? Antes, ya veremos si ha lugar esa reunión, porque hoy a las 12, como decía Javier, el presidente de la Generalitat tiene una comparecencia en la que esta mañana en Barcelona se está diciendo que es para echar a los consejeros de Esquerra. Tu intuición al respecto, en el racarraca la matraca que dice Félix Madero, Eva Brué, ¿cuál es para el día de hoy? ¿Llegaremos a esa reunión del 6 de febrero? ¿Habrá disolución del Parlamento? ¿Seguiremos con la matraca? ¿Echará a los de Esquerra? Esto es agotador.
Es agotador. Y hacer vaticinios en esta larga cuestión catalana es juego de riesgo. Llega un momento en que da igual que digas una cosa o la contraria, porque las dos son igual de factibles y puede ocurrir cualquiera de las dos. A mí me cuesta creer que Torra vaya a tirar la toalla tan pronto. Pero también soy consciente de que Torra, y él lo sabe, y además lo ha proclamado, no es sino un presidente interino y está a la espera siempre de lo que le digan desde Waterloo. Digamos que desde su posición de presidente interino, que desde el principio ha dicho que lo es y que está allí en representación del presidente legítimo, a mí no me extrañaría que cediera el paso a otra persona. Sucede que la otra persona sería alguien de Esquerra Republicana, es decir, no lo veo posible. Lo que quiero decir es que él debería tener menos aprecio a su destino personal, puesto que ha decidido pasar a la historia como activista y no como presidente, pero la situación actual le marca y le impide.
¿Tú en su caso qué harías?
Ah, yo en su caso, yo no habría hecho nada de lo que él ha hecho. Así que me lo pones complicado.
Lo de cortar autopistas no es tu caso.
No, no es mi caso, no es mi caso.
¿No tienes esa costumbre?
No, habitualmente no. Por ejemplo, habría trabajado para que los hospitales en Cataluña funcionaran mejor. Y cuando quiera, señor Torra, me llama y le cuento algo.
Exacto.
Pero de todas maneras, respecto a la situación política en Cataluña, no sé qué es lo que va a hacer el señor Torra, pero yo creo que sí que va a intentar llegar, y esto es un tiro al aire, creo que sí que va a intentar llegar a esa reunión con Pedro Sánchez.
¿Y tú qué crees, doctor?
O sea, yo si fuera Torra, en ningún caso me apartaría del camino y forzaría, como dice Eva, la reunión o la no reunión con Pedro Sánchez el 6 de febrero. Es decir, como aquí vivimos al día, realmente ahora solo están pensando nuestros políticos, están pensando en el 6 de febrero, están pensando en términos de una semana, nada más. Porque yo creo que es la fecha a la que se plantea Torra llegar y a la que Sánchez espera que no llegue para evitar la reunión. Con lo cual, lo que quiere Sánchez es evitar la reunión y que Torra no llegue. Por eso lo lógico es que Torra lo que quiera es llegar precisamente a esa reunión, porque ponen un brete tanto al Partido Socialista como a Esquerra Republicana. En ningún caso se va a apartar y yo creo que va a prolongar todo lo que pueda la disolución del Parlamento.
¿Y tú qué crees que va a anunciar, Juan?
Yo no sé qué va a hacer, pero intuyo que no va a convocar elecciones. Creo que el rumor que tú apuntas sobre que se podría estar preparando la expulsión de los miembros de Esquerra del Gobierno es interesante. Yo creo que va a ir por ahí. No sé si expulsar a todos o hacer una reorganización que ponga a Junts per Cat en una mejor posición ante la eventualidad de que pueda ser inhabilitado tarde o temprano como presidente el señor Torra.
O sea, cambiar de vicepresidente.
Efectivamente. Dicho esto, a mí me gustaría ver esta mañana a las 12 por un agujerito cómo se ve la declaración institucional desde la Moncloa. Porque claro, efectivamente, como decía el profesor Redondo, el doctor Redondo, el día 6 hay una reunión entre el presidente del gobierno y el señor Torra. Y esto tiene muchas repercusiones a nivel nacional. Aunque yo creo, Juan Pablo, y esto lo hemos comentado muchas veces, que al final todos los movimientos de Torra hay que interpretarlos en clave catalana, en clave del duelo Junts per Cat Esquerra. Y esa es la lectura que yo creo que hay que hacer. Y creo que esa es la que nos va a permitir entender lo que pueda decir o no decir hoy.
De todas maneras, el malestar de Torra, déjame que me ponga por un segundo en su piel. Yo entiendo a Torra. Y además,
no
creo que tiene razón.
No,
y además creo que tiene razón. Tiene razón cuando reprocha a sus socios de Esquerra Republicana que le dejen caer. Porque es que hace no tanto, allá para el día 4 de enero, si no estoy equivocada, y después el día 10, los mismos que el otro día, que anteayer, el lunes, le dijeron, mire, su voto no cuenta, los mismos habían dicho que la decisión que apartaba a Torra de su escaño era un golpe de Estado, era una vergüenza, era un asalto. Entonces debe ser difícilmente comprensible que esos mismos que hace menos de un mes te apoyaban de manera estruendosa, ahora te abandonen de manera, como diría Jesús Gil, ostentoria, como habría dicho Jesús Gil. Entonces, el enfado del señor Torra, desde mi punto de vista, tiene todo el sentido. Pero no olvidemos, lo apuntaba ahora Juan, que todo esto es sobre fondo de batalla por la hegemonía en el independentismo.
Sí, sí.
Y en ese sentido, habrá que reconocerle a Pedro Sánchez y a la estrategia del Partido Socialista que ha conseguido lo que creo que era un objetivo deseable desde hace tiempo, que es romper el Frente Único Independentista. Porque Esquerra Republicana se ha buscado... Yo había mencionado, porque lo mencionaban los medios catalanes, la expresión, el sintagma pista de aterrizaje que se venía utilizando mucho. Bueno, pues Esquerra Republicana ya tiene su pista de aterrizaje, que es la comisión, la reunión de esa mesa que se va a formar.
Sí, de la reunión con Torra y la mesa.
Y sin embargo, Junts per Catalunya, o como diablo se llame, o como diablo se vaya a llamar, pues no tiene pista de aterrizaje. Porque Puigdemont sigue a lo suyo, al menos de momento. Entonces creo que Torra necesita ganar tiempo, no solamente para verse con Sánchez y cantarle las 40, que es lo que él cree que va a hacer, sino que además necesita tiempo porque Junts per Catalunya necesita tiempo, porque lo que sustituya a Junts per Catalunya aún no está formado.
Pero lo curioso es que en teoría hoy iban a aprobar los presupuestos.
Sí, para llevarlos al Parlamento.
Con lo cual
el
Consejo de Gobierno se ha retrasado.
Negociados, por Esquerra.
Algo tan clave como los presupuestos, pues se dejan aparcados y bueno, ya veremos qué ocurre.
Bueno, porque, pero es que la, bueno,
más que nada para que la sanidad siga funcionando tan bien o tan mal, como dice Baurue.
En cualquier caso, como la gestión de los problemas, como bien apuntaba Eva, le importa muy poco al señor Torra, eso de la sanidad, el transporte,
lo apunto
la
yo y lo apunto a los catalanes, que en el en la última encuesta un 1% me parece que eran los que apoyaban la acción del gobierno, ¿no?
Sí. A mí, bueno, yo lo he dicho en este programa, a mí mis amigos en Cataluña que están relacionados con trabajos en grupos de exclusión social, gracias a la acción de la obra social de la Caixa, en muchos sectores, bueno, no solo de Cataluña, también de otros sitios, pero sobre todo en Cataluña, pueden estar atendiendo a una serie, sobre todo de menores, o gente sin formación, o bueno, grupos de exclusión, que gracias al presupuesto de la Caixa, que luego los independentistas denostan porque la Caixa parece que no se pliega a sus designios, pues pueden salir adelante. Sin embargo, esa gestión debería hacerla el gobierno de la Generalitat, que está dedicado a otras cosas.
Aquí la pregunta es por qué, y hago la pregunta que estamos haciendo hoy en Amedir.es, ¿cree que el presidente del gobierno debe reunirse con Torra el 6 de febrero una vez inhabilitado como diputado? Y yo añadí, ¿por qué se quiere reunir Sánchez con Torra? Porque sí, ahí no nos olvidemos de lo fundamental, ¿no? ¿Por qué? Hay una razón de fondo.
Lo que,
¿no?,
estamos diciendo que es el quid de la cuestión, es verdad, es Cataluña lo que mueve a Esquerra y lo que mueve a Torra y a Puigdemont, solo Cataluña. Claro. De hecho, lo dijeron en el debate de investidura. España nos importa un pimiento, esto no nos importa, la gobernación...
Un comino,
la gobernación de España nos da igual y lo que nos interesa es el poder en Cataluña y a eso se reduce todo. Yo entiendo también a Torra, según lo que ha explicado también Eva, es verdad, dice, oye, que esto es un acuerdo de gobierno y ahora me dejáis tirado cuando... Pero también hay que entender que el que quería convocar elecciones era Puigdemont aquel día después del golpe y fue Esquerra el que les para para convocar elecciones y dice, sigue adelante. Luego también es verdad que el de Esquerra es el que va a la cárcel y Puigdemont es el que se escapa. Entonces es verdad que todo es un juego de traiciones entre las dos fuerzas coaligadas por el gobierno en el gobierno de Cataluña. Y luego es verdad que se puede salir bien la estrategia de romper el nacionalismo. Pero la estrategia de romper el nacionalismo no es lo mismo que romper el nacionalismo. El nacionalismo sigue teniendo el mismo objetivo y el objetivo es común. Por lo tanto, volvemos al punto de partida, que es una cuestión de poder. Entonces, la estrategia de romper el nacionalismo es una estrategia a corto plazo. Lo que hay que combatir es el nacionalismo. Y lo que no está haciendo Sánchez es combatir el nacionalismo. Y ahora voy a la pregunta. ¿Se debe reunir con Torra en el momento en el que para las instituciones del Estado español, y que es el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, que ha determinado que Torra ya no es presidente de la Generalitat, realmente Sánchez está haciendo una modificación sustancial del sistema político, reconociendo que Torra es presidente cuando el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, ha dicho que no lo es?
Que no es diputado.
Claro, es lo mismo.
No,
los servicios jurídicos del Parlamento dicen que
era cuando fue elegido.
Claro, que para lo era... ser presidente... Hay que
falta
ser diputado.
Eso lo ha dicho la ministra de Defensa.
Ya puedes dejar de ser diputado. Bueno, a mí me parece, como siempre, bordear los límites de la ley. En cualquier caso, aceptemos que está para ser interpretada y bordear los límites. Lo que se hace es vaciar su espíritu. Vaciar el espíritu implica que el gobierno de Sánchez debe intentar combatir el nacionalismo, no romper a los nacionalistas, porque lo que rompes, lo que les provocas es una lucha por el poder, pero no rompes la
nación. De todas formas, si preguntamos qué novedad ha habido en las últimas horas, no sé si coincidís o no, que la única novedad es que ayer Oriol Junqueras, en sede parlamentaria, les permitieron salir a todos para comparecer en esa comisión del 155, dijo, lo que ha cambiado es que el PSOE reconoce que hay un conflicto político, lo demás sigue todo igual.
Por lo tanto, quien se ha movido ha sido el PSOE, y por extensión el gobierno de España, porque el independentismo sigue donde estaba, con independencia de que se haya...
Eso dijo, que ellos iban a repetirlo todo, que la novedad
es
era
que
esa.
Nunca han dejado de decirlo. Otra cuestión es las buenas voluntades que podamos nosotros atribuir a ese sector supuestamente bien intencionado de Esquerra Republicana, en el que yo no creo en absoluto, porque ellos siguen teniendo su objetivo. Pueden haber cambiado de estrategia, pero no de objetivo, lo decía Javier hace un momento. Mi pregunta es, ¿de verdad tenemos que detenernos en disquisiciones técnicas sobre si es o no es presidente? Es presidente, pero lo que no hay duda es de que es un presidente que ha sido inhabilitado, que ha cometido un delito. ¿Debe el presidente del gobierno de España reunirse con una persona que ha sido condenada por un delito, que ha sido inhabilitada? Esa es la pregunta. Para mí no. Desde una perspectiva moral me parece que es un error de base. Desde una perspectiva política entiendo que el presidente del gobierno tiene que cumplir sus compromisos con quienes le han permitido ser investido como tal. Y en esas
es que
estamos.
Cuando se plantea, no, es que los de Esquerra le han dejado colgado. No, oiga, mire usted, cuando usted estaba desobedeciendo las instrucciones que le estaban dando para que quitara usted esos lazos, etcétera, 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 usted sabía lo que se exponía. O sea, entonces él fardaba mucho, aquí yo desobedezco porque yo soy el más listo de la clase, aunque yo soy el representante del Estado aquí en esta comunidad autónoma, yo desobedezco a las instituciones del Estado porque soy más listo que nadie. Pues mire usted, la justicia llega.
También es verdad que el independentismo...
No lo han dejado colgado.
El independentismo hace 3 años bordeaba el golpe de Estado, ahora bordea las desobediencias.
Y los de Esquerra Republicana, en las instituciones en las que tienen mando, hablan mucho, pero luego hacen poco.
Efectivamente, es decir, eso ha cambiado.
Y el caso Turren, el del presidente del Parlamento, es un caso evidente. Él dice lo que dice y luego hace lo que hace. Por eso hay que estar permanentemente... Todos desconfiamos, obviamente, pero hay que estar permanentemente mirando dos cosas, las palabras y los hechos.
Totalmente.
Y en el caso de Esquerra, palabras y hechos nunca van por la misma senda.
Bueno, pero no solo de Esquerra. Yo creo que, y esto no es mérito de la política o del gobierno, esto es mérito de que el Tribunal Supremo ha puesto la línea. Ha sido la justicia quien ha dicho, miren, si ustedes cometen los hechos que cometieron, los líderes independentistas antes de 2017, pues esto es lo que hay.
Entonces dicho...
han frenado, pero es que han frenado todos.
Antes ha dicho Javier que la gobernabilidad de España les da igual. Eso es lo que dijo la hermana de Dulós Basa cuando subió a la tribuna del Congreso.
Técnicamente un comino.
También es verdad que han dicho que ven una oportunidad en Sánchez.
Sí, entonces,
con lo cual no les
la gobernabilidad de España igual les da igual, pero ¿quién gobierna en España? Probablemente no. Entonces, Esquerra Republicana...
ha permitido que gobierne.
Exacto, Esquerra Republicana ha apostado por un gobierno de izquierdas, probablemente porque lo ven débil, pero seguro porque ven que hay más opciones de avanzar con un gobierno formado por socialistas y Unidas Podemos que con otro. Y Junts per Catalunya parece apostar todavía por el cuanto peor mejor, es decir, si gana Vox, mejor todavía, porque eso nos va a dar argumentos para seguir en nuestra lucha. Ayer Raúl Romeva, en la comisión parlamentaria que estudia la aplicación del 155, dijo algo que a mí me parecía interesante. Nosotros no ganamos, y añadió, pero ellos tampoco. Y después Dulós Basa dijo que era el momento de negociar porque solo los débiles se imponen por la fuerza. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Tampoco soy extremadamente optimista en ningún sentido, pero yo sí que veo un cambio. Y sobre todo lo que sí que veo es que en este país, donde la Constitución no prohíbe los partidos que quieren acabar con esa Constitución, nos hemos hartado de decir que con el diálogo es todo posible. Y venimos de una transformación de régimen que va de la ley a la ley. Bueno, pues ese es el camino. Y yo creo que hay gente en el independentismo catalán que por razones tácticas o por razones estratégicas lo ha aceptado y hay gente que no. Y Torra está entre los que no. Un señor, presidente de una institución centenaria en sus palabras, que tiene una historia larguísima y honradísima, que se juega el puesto y el prestigio de la institución por una pancarta, que al final retiraron, pero no la retiraron porque pusieron otra, pero que al final la quitaron. Es un...
Pero es que el activista lo que quiere es ser héroe. El activista quiere ser héroe.
Y víctima. Y víctima,
claro. Él quiere ser el héroe del independentismo y para eso el camino más corto es el de la inhabilitación. Pues tú dices, yo me enfrenté al Estado. Oiga, mire, usted no se enfrenta al Estado. Usted hizo un espectáculo lamentable con una pancartita.
Tal cual lo estáis planteando, lo plantea Eva. Entonces, la cuestión de la reunión es... ¿Dependerá la reunión de lo que le convenga a Esquerra?
Pero la reunión es una condición de la investidura.
Claro, es una condición de la investidura. ¿Ahora le conviene a Esquerra la reunión, sí o no? Yo creo que le sigue conviniendo a Esquerra, porque si no, deja el camino de la rebeldía libre a Torra.
Lo que a Esquerra no le conviene son las elecciones.
Claro, a Esquerra puede que no le convenga las elecciones, pero le conviene la reunión. Por lo tanto, tampoco se habrá roto tanto el independentismo cuando tanto a Torra como a Esquerra le conviene que se haga la reunión. Entonces, encaminarán sus objetivos de momento hacia el 6 de febrero. Y luego ya veremos.
Porque
Porque de lo que se trata es de debilitar al gobierno de Sánchez, aunque lo hayan aprobado.
No olvidemos que esta reunión es un preámbulo, es una condición previa a lo que realmente le interesa a Esquerra, que es la mesa de partidos, la mesa de gobiernos, la mesa de las reuniones entre independentistas y gobierno de España fuera del Parlamento. Eso es lo que le interesa a Esquerra.
Porque esta condición es que, la pone Torra realmente, bueno, la condición Torra, de que, claro, hombre, claro, que, Torra que le tenga Esquerra, visibilidad.
Oiga, está muy bien que usted negocie con Sánchez, pero el presidente pero de la Generalidad soy yo.
Con razón, claro.
Interesante también, por cierto, qué va a hacer la Fiscalía con esa decisión por unanimidad del Constitucional de investigar al actual presidente del Parlamento Autonómico por desobedecer al Constitucional. Y esto es a instancias del gobierno antes de las elecciones, del gobierno de Sánchez antes de las elecciones, que recurrió al Constitucional las propuestas que se estaban tramitando en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué va a hacer la Fiscalía?
Porque pues ahí, la justicia tiene sus ritmos, que son muy lentos, y vienen siempre unos cuantos años detrás de los cambios políticos.
¿Pero qué va a hacer la Fiscalía en este caso? Es interesante.
Pues, es muy interesante. Sobre todo, ¿qué Fiscalía lo va a hacer? ¿Estará ya Dolores Delgado al mando para tomar esa decisión? Pues yo quiero pensar que la Fiscalía, si atendemos a la actitud que ha tenido en los últimos años respecto al desafío soberanista, será acusar.
Pues hará lo que dicen los deducirá si testimonio, es decir, interrogará al señor Torrent.
Efectivamente, que está muy nervioso, porque como bien decía Eva hace un momento, el señor Torrent se le pone una cara de susto cada vez que está a punto de cometer un delito. Es que se le ve en la cara.
Estamos llegando a las 9. Continuamos con el análisis de la actualidad esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio. El método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, octavos de final de la Copa del Rey. Barcelona, Leganés. Y desde las 8, jornada 22 de la Euroliga de baloncesto. Maccabi, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid. En el tiempo de la tertulia, enseguida continuamos con Eva Urue, Juan Fernández Miranda, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Arraez.
Vamos hacia un día que en lo político va a venir marcado buena medida por lo que anuncie el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que a las 12 del mediodía va a hacer una declaración institucional. Se va a producir en un momento en el que se ha quedado sin su escaño en el Parlamento catalán y en el que el independentismo está dividido. No se descarta que Torra anuncie una remodelación de su gobierno, sustituyendo a los consejeros de Esquerra por otros de Junts per Cat, de su partido. También podría anunciar convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. El gobierno mantiene a día de hoy la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra y además le ha puesto fecha, será el jueves de la semana que viene. María Jesús Montero, portavoz del gobierno.
Si hay alguna incidencia o hay alguna cuestión que desaconseje la celebración de la reunión porque el señor Torra no está en disposición de poder celebrarla, pues evidentemente se pospondría o no se celebraría. Pero hoy por hoy, insisto, el señor Torra es el presidente de la Generalitat.
Recuerden que hoy en la web de Onda Madrid, ondamadrid.es, preguntamos, ¿cree que el presidente del gobierno debe reunirse con Torra el 6 de febrero una vez ha sido inhabilitado como diputado? Pueden contestar a lo largo de toda la jornada en esta página web de la nuestra, en ondamadrid.es. Aquí en Madrid los esfuerzos del ayuntamiento para luchar contra los grafitis son en vano en algunas zonas de la capital, como Malasaña. Un ejemplo es la plaza del 2 de mayo, donde tras limpiarse las paredes han vuelto a aparecer y no es la primera vez que ocurre. Esta mañana hemos estado allí y nuestra compañera Gloria Talavera ha hablado con los vecinos de este barrio.
Malasaña es el barrio de Madrid donde más pintadas ilegales se realizan. Los vecinos y comerciantes piden más presencia policial para acabar con esta práctica.
Pues como me parece como estupendo que se hayan endurecido para ver si toman medidas y los pueden, con una sanción más grave, y los pueden coger. Difícil, muy difícil. A lo mejor con un control policial más a menudo, una vigilancia por la noche, que sean más constantes, igual sí, pero es que cogen, lo lanzan el graffiti y se van corriendo, o sea que es muy difícil.
Para retirar grafitis hay un equipo de 28 personas y 24 vehículos y los operarios utilizan un producto químico decapante y después agua a presión, y dicen los comerciantes que son intervenciones que deterioran mucho los edificios y también el mobiliario. Limpiar grafitis le cuesta al ayuntamiento 10.000 euros al día y desde diciembre el consistorio ha endurecido las sanciones, por ejemplo 600 euros por pintar muretes o pilares, 1.500 por intervenir sobre edificios oficiales.
En China continúan aumentando los casos de coronavirus, ya son 132 los fallecidos y lo último es el anuncio de British Airways de suspender todos sus vuelos a China continental con efecto inmediato. La decisión ha sido tomada después de que el Ministerio Británico de Exteriores haya recomendado no viajar a China a no ser que sea estrictamente esencial. Miramos ya el tráfico, lo hacemos a las carreteras de la comunidad DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, en la A4 en Pinto, en la A6 en El Plantío y la M607 es donde mayores complicaciones encontramos entre Colmenar Viejo y la Universidad Autónoma, así que tengan cuidado si van a transitar por esta vía. De salida de la capital hay circulación intensa en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. También tráfico lento en la A42 de entrada en Getafe y en el entorno de Villaverde. La M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales hacia la 1, Coslada en ambos sentidos y también en el entorno de Carabanchel en dirección a la A42, en este caso como consecuencia de un accidente que está complicando la conducción en esta vía, en donde además encontramos tráfico lento en el barrio de la Fortuna en dirección a la 6. Dificultades además en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Y si van a coger el metro, sepan que ya se ha restablecido la circulación que ha estado cortada en la línea 5 entre las estaciones de Empalme y Casa de Campo. En cuanto al tiempo, el día se presenta hoy también nublado, incluso con bancos de niebla a esta hora en algunos puntos. Podría llover en algún momento de esta jornada. Tenemos ahora mismo 5 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 9 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Baurue, Javier Redondo, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas, y los próximos minutos con David Mejía, que es diputado en el Parlamento Autonómico de Cataluña y secretario de Comunicación de Ciudadanos en Cataluña. Señoría, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Usted cree que hoy Torra anunciará la convocatoria de elecciones, que va a despedir a los consejeros de Esquerra, que va a esperar a la reunión con Pedro Sánchez? ¿Usted qué intuye que está ahí a pie de escaño de Torra?
Pues nosotros estaremos a la espera, evidentemente, pero lo que nos gustaría es que el señor Torra dejara de atrincherarse en su cargo, que no le corresponde, y que por lo tanto comunique su cese para que en todo caso haya una nueva investidura o unas elecciones pues limpias, claras, y que se convoquen pues según la ley. Eso es lo que esperamos del señor Torra, porque ya no es ni diputado ni presidente, y por lo tanto lo que debe hacer es cesar y demostrar su cese públicamente.
¿La guerra interna en el independentismo tras quedarse sin escaño Torra es la señal de que esta etapa se ha acabado?
Es evidente que entre los partidos independentistas hay una guerra clara, no tienen un rumbo claro y ni saben en qué dirección tienen que seguir. Y nosotros desde Ciudadanos sí que tenemos un proyecto claro para el conjunto de los catalanes, sí que tenemos un proyecto claro que no excluye a nadie, y por eso nosotros lo que pedimos es que, bueno, en definitiva haya unas nuevas elecciones y que pueda haber un gobierno constitucionalista, un gobierno que se preocupe por el conjunto de los catalanes, por los problemas reales de los catalanes, y por lo tanto que los partidos separatistas vayan de una vez por todas a la oposición.
¿Usted cree que el presidente del gobierno debe reunirse con Torra el 6 de febrero, una vez que ha sido inhabilitado como diputado? ¿Ustedes qué creen, Ciudadanos?
Nosotros creemos que obviamente el presidente del gobierno no se debe reunir con el señor Torra, porque como decía antes, insisto, el señor Torra ya no es presidente de la Generalitat, ya no es diputado, así lo dicen los tribunales, así lo dice la JEC, así lo dice la propia mesa del Parlamento, que dice que ya no es diputado, y por lo tanto el señor Sánchez no debería reunirse con el señor Torra, y lo que sí que debería reclamar es que hubieran unas nuevas elecciones o por lo menos una nueva investidura para elegir el presidente de la Generalitat.
La siguiente etapa política que se puede abrir en Cataluña, yo no sé si usted ayer, al hilo de lo que dijo Oriol Junqueras, coincide el líder de Esquerra condenado por sedición, que ayer acudió al Parlamento a comparecer en esa comisión del 155, es que todo volvería a ser igual, pero que ahora ya el Partido Socialista reconoce que hay un conflicto político. ¿Esa es la diferencia con respecto a los últimos meses?
Bueno, el Partido Socialista lo que vemos es que ha dejado atrás sus posiciones frente a la situación en Cataluña y que necesita de sus socios de Esquerra Republicana para poder tirar adelante el gobierno de España, y por lo tanto está dispuesto a todo para seguir en la Moncloa y para poder gobernar España. Nosotros desde Ciudadanos siempre hemos sido firmes frente a la situación y al conflicto que existe en Cataluña, un conflicto de convivencia, un conflicto social, un conflicto obviamente también político en el conjunto de España, pero que siempre nos hemos mantenido firmes en ello y defenderemos a todos aquellos catalanes que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos, y no cambiaremos de opinión frente a lo que está ocurriendo en Cataluña y frente a lo que estamos sufriendo muchos catalanes, en silencio también muchos de ellos.
Dígame, ¿por qué asistieron ustedes ayer al comienzo de esa comisión de investigación a escuchar al señor Junqueras y no se quedaron fuera como hicieron el PP y el Partido Socialista?
Porque nosotros creemos y creíamos que ayer era importante que aquella parte de la sociedad catalana que no se siente representada por el independentismo y que además es mayoría, tenía que tener su voz en ese espacio que han utilizado dentro del Parlamento de Cataluña los partidos separatistas como altavoz y para poder realizar mítines. Era necesario que un partido constitucionalista, de hecho, el partido que ganó las elecciones, las últimas elecciones catalanas, y que por lo tanto tiene más de 1 millón de votos de los catalanes, tuviera voz y se le dijera a la cara al señor Junqueras, como ex vicepresidente de la Generalitat, lo que muchos catalanes pensamos, y que le pidiéramos que pidiera perdón por todo el daño que ha hecho al conjunto de la sociedad.
Dígame, ¿fue espontáneo que ustedes gritaran anteayer delincuente, delincuente a Torra, o lo tenían pensado?
Fue absolutamente espontáneo, fue a raíz de cómo se gestionó el debate, cómo evolucionó el debate y salió de esa manera, pero en todo caso lo que está claro es que el señor Torra ha cometido un delito tipificado en el Código Penal y, por lo tanto, es un delincuente porque cometió un delito de desobediencia y así lo dicen los tribunales españoles y, por lo tanto, lo dice una democracia plena.
Por cierto, supongo que a ustedes ya no les sorprende nada, pero publica esta mañana Crónica Global que una página anónima en Cataluña ha difundido los teléfonos personales de la señora Roldán, el señor Carrizosa, para mandarles mensajes. Esto es así, es un acoso más de los que ustedes sufren, pero solamente confirmar que esto es así, que están sufriendo ese acoso los líderes de su partido en Cataluña.
Sí, efectivamente. De hecho, se produjo este acoso ya hace un par de días, después del debate precisamente que hubo en la que salió la señora Roldán y en la que llamó delincuente, obviamente, al señor Torra. Se produjo pues este llamamiento por parte de no se sabe quién, con los teléfonos de nuestros líderes en Cataluña, y en todo caso está en manos de los Mossos de Escuadra y estamos trabajando en ello. Pero sí.
Y le pregunto por las elecciones de las que hemos hablado al comienzo de esta conversación esta mañana con usted, David Mejía, diputado del Parlamento Autonómico y secretario de Comunicación de Ciudadanos. Ayer la señora Arrimadas dijo que lo relevante en las próximas elecciones en Cataluña, cuando se produzcan, no será ver qué ofrecen los independentistas, sino lo que ofrecen los constitucionalistas. Y le pregunto por una información que publica El Confidencial, que dice lo siguiente: Ciudadanos se abre ahora a una lista con el PP en Cataluña por la situación excepcional, entrecomillado, lo de situación excepcional, que lo ponen en boca de fuentes de solvencia en Ciudadanos. ¿Qué me dice usted a esta información?
Bien, nosotros siempre debemos estar y tenemos que estar en contacto con los partidos constitucionalistas en Cataluña. Y es importante que haya una unión y haya un rumbo común para acabar con el independentismo y para que el gobierno de la Generalitat pueda formar parte de los partidos constitucionalistas. A partir de ahí, nosotros empezamos una ronda de contactos hace unos meses, unas semanas, con los diferentes partidos, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, para intentar llegar a puntos en común programáticos que vayan más allá de las siglas. Nosotros seguiremos trabajando en esa línea. En todo caso, veremos cómo evoluciona y qué futuro tiene esto.
Es decir, que ustedes no cierran la puerta a nada en este momento debido a la situación excepcional que hay en Cataluña una vez más.
Efectivamente, como usted dice, hay una situación excepcional en Cataluña y en todo caso tenemos que dejar abiertas las puertas y ver las diferentes vías y las diferentes posibilidades que pueden existir para que los diferentes partidos constitucionalistas puedan ir juntos, en todo caso, con programáticas concretas y para acabar con el independentismo.
David Mejía, diputado en el Parlamento Autonómico de Cataluña y secretario de Comunicación de Ciudadanos en Cataluña. Gracias por estar en Onda Madrid, la Radio Autonómica de Madrid. Le agradezco su tiempo esta mañana para los oyentes de Onda Madrid.
Gracias a usted.
Adiós. Que va a haber lista única del PP y Ciudadanos y Balsa, que apuestas por ello, Juan Fernández Miranda. Después de mucho tropiezo, de mucho subir y bajar cuestas, pero al final llegarán a la conclusión, ¿o no?
Yo lo quiero acabar de ver, pero es evidente que en el frente constitucionalista hay un problema serio. En el caso de Ciudadanos, por esa inacción de la señora Arrimadas en su momento, esa incapacidad para trasladar una alternativa, aunque fuera para el fracaso, pero una alternativa política. En el caso del PP, porque no acaba de recuperarse del desalojo que propició la irrupción de Arrimadas en las fuerzas del PP en Barcelona. Y luego, aparte, está la llegada de Vox. Yo creo que es muy importante que se monte un frente constitucionalista importante con un mensaje unívoco y que los ciudadanos catalanes lo entiendan como alternativa. Porque yo creo que ahí está la única salida a este conflicto, en conseguir que los ciudadanos catalanes se sientan seducidos por una alternativa constitucionalista sin grandes gritos ni grandes ruidos, salir un poco de este debate en el que estamos, pero que el único camino para mí está en los votos. Efectivamente, estas elecciones, cuando se convoquen, no creo que sea hoy, pero va a ser relativamente pronto, son muy importantes, son trascendentales.
Pero tal y como están las condiciones, ¿tú crees que se celebrarían en igualdad de condiciones? De acceso a los medios, etcétera, etcétera.
Vaya, en Cataluña probablemente no, claro.
Yo lo que creo es que, volviendo siempre a un tema muy recurrente, aunque Rivera cometió muchos errores, no suelen ser los que se le suelen achacar. Pero uno de los errores que cometió fue subordinar su estrategia nacional o subordinar Cataluña a su estrategia nacional, mejor dicho. Totalmente. Entonces, dejó un poco de lado, es verdad que es de muy brocha gorda este análisis, dejar de lado, porque es verdad que lo que están sufriendo allí los diputados de Ciudadanos y lo que defienden el constitucionalismo, pues tampoco somos plenamente conscientes los que hablamos desde aquí, pero es verdad que subordinó...
Estás mandando mensajes al teléfono toda la mañana insultándote, sí, claro, no debe ser nada agradable.
Subordinó la estrategia catalana a la estrategia nacional, y eso fue un error, porque es verdad que Arrimadas debió presentarse a la investidura, debió visibilizar que era primera fuerza y hubiera supuesto otro empuje, otro aliento en un momento muy importante para el constitucionalismo en España, no solo en Cataluña. Ahora yo creo que los pasos se encaminan hacia esa unión del constitucionalismo precisamente por lo que dice el señor Mejía, porque es una situación excepcional. Y también me gustaría recordar, porque también muchas veces recordamos algunas palabras porque resultan ásperas, aunque en el fondo muchas veces estén cargadas de razón, de la diputada Álvarez de Toledo. Ella fue la precursora de la unión de partidos constitucionalistas en Cataluña, y ella desembarcó allí pese al candidato a la alcaldía de Barcelona, pese a ese señor que dice que no puede estar alguien de fuera para liderar un partido constitucionalista en Cataluña, pese al candidato del Partido Popular en Barcelona. Ella llegó allí con un mensaje muy claro respecto de cómo combatir al supremacismo, y ese mensaje pasaba por la unión de los constitucionalistas, y esa unión de los constitucionalistas se verifica, será también gracias al esfuerzo de Álvarez de Toledo.
Y luego hay que ver los números. Ciudadanos fue el primer partido en Cataluña, en las autonómicas, el 17, y el último de los 9 partidos que han enviado diputados al Congreso en las elecciones de noviembre.
La debacle ha sido total, suscribo lo que han dicho Juan y Javier, el desperdicio de los votos que muchos catalanes, convencidos de que el Partido Popular no les aportaba ni ideas ni soluciones, entregaron a Inés Arrimadas. El desperdicio de esos votos, bien sea porque no tenían capacidad más que para hacer campaña y no para hacer política, bien sea porque pensaron, creo que es lo que ocurrió, que ese era combustible bueno, esas papeletas, para que funcionara la locomotora Ciudadanos en Madrid, que era lo que les interesaba. Ese desperdicio tiene mucho, iba a decir criminal, pero no en el sentido del código penal, sino que verdaderamente se perdió una oportunidad que sinceramente no creo que se vuelva a repetir.
Ellos lo que decían, si me permite, Seba, es que el presidente no les iba a tramitar esa petición de ir a la investidura porque no tenían los apoyos suficientes.
Pero más allá de que el presidente argumentara o no, más allá
de deberían haber dado la batalla.
Eso es débil porque había un caudal de entusiasmo en ese momento a favor de Ciudadanos.
Es lo que ellos justificaban.
Y además al final se trata no solamente de que puedas, sino de que visualices, por decirlo así, la posibilidad de una opción diferente.
Exacto.
Esa posibilidad, esa visualización no se produjo nunca porque Ciudadanos estuvo siempre en el procesismo. A ellos les iba bien siendo el partido antiprusés, lo cual no deja de ser una manera de ser un partido.
Y porque Rivera estaba más pensando en la Moncloa que en
Efectivamente.
Cataluña.
Pero de todas maneras, apuntabas, Juan Pablo, el elemento sustancial. El Partido Popular en Cataluña es un partido no extraparlamentario, obviamente, pero que está muy cerca de quedarse fuera de casi todos los juegos.
Pero ahora ha quedado en las generales por delante de Vox y de Ciudadanos.
Y Ciudadanos es un partido que lo tuvo casi todo y que ahora tiene prácticamente nada.
Que ha quedado por detrás de Vox y del PP.
Es decir, estamos ante la necesidad imperiosa de que dos fuerzas cuyo mensaje en Cataluña es difícilmente distinguible, porque es que no hay elementos que te permitan distinguir lo que dicen unos de lo que dicen otros, porque además el líder del Partido Popular en Cataluña tiene un mensaje bien distinto del del Partido Popular en Madrid, y no es el señor Bou, que es el del ayuntamiento, sino el señor Fernández. Es obvio que se tienen que unir, porque es su única posibilidad de tener algo parecido a un grupo con cierto peso. Y veremos a ver qué ocurre con Vox, que en Cataluña sí que obtuvo representaciones en ayuntamientos y todo eso.
Y en el Congreso.
Y que no sabemos que, y en el Congreso, y que no sabemos qué va a pasar en unas elecciones autonómicas.
Ahora que has dicho lo de Vox, sí, termina.
No, simplemente, dicho todo esto, cuando el señor Mejía llama a las fuerzas constitucionalistas, creo que se está refiriendo estrictamente a las tres que han servido para formar gobierno en Madrid o en Andalucía, es decir, Ciudadanos, Partido Popular y en su caso el apoyo de Vox, porque desde luego con el PSC no cuentan, y para mí el PSC sigue siendo una fuerza constitucionalista, y los Comuns, que con algunos vaivenes también lo son, pues tampoco estarían en esa alianza.
Ahora que has dicho lo de Vox, ayer en la Francisco de Vitoria, en el campus de la Francisco de Vitoria aquí en Madrid, no muy lejos de aquí, en un acto organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno y la Francisco de Vitoria, un diálogo entre José María Aznar, presidente del gobierno, y Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Consejo de Aznar a Casado sobre cómo gestionar la oposición y el liderazgo del Partido Popular, mirando a Vox por un lado y mirando al gobierno de Sánchez por el otro.
Pues Pablo tiene que confrontar con el gobierno, como si Vox no existiera, y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera.
Y ahora ponte a hacerlo, doctor, que parece es sencillo.
Muy difícil. Muy difícil, no. Toda la conversación giró en torno a esa idea de que es muy difícil y que tiene porque Casado afronta la situación más difícil del centro-derecha desde probablemente la transición, porque incluso Aznar reconoció que él tenía que reunir, es más difícil reunificar que reunir a todo el centro derecha en una sola fuerza, y además mostrar que representaba el centro. Pero lo que tiene que hacer Pablo Casado es refundir. Lo que hizo el símil que utilizó el expresidente Aznar viene o parafraseó una frase, lo puso en contexto anteriormente, de Ben Gurión, que en Israel, cuando estaba haciendo un plan para la independencia de Israel, se echó encima el nazismo y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, en ese mismo tiempo, apareció el libro blanco británico, que no convencía nada a los sionistas. Entonces, Ben Gurión les decía a los sionistas: debéis confrontar con los nazis como si no existiera el libro blanco, debéis confrontar el enfrentaros al libro blanco como si no existieran los nazis. Entonces, parafraseo eso para decir lo de enfrentar al gobierno como si no existiera Vox y a Vox como si no existiera el gobierno. Es muy difícil la fórmula, yo no la tengo ni se me ocurre sugerírsela a Casado, pero desde luego es la clave. Cuando enfrente al gobierno, el Partido Popular debe asumir la posición de partido de gobierno y partido responsable, independientemente de que Vox esté a su derecha. Y cuando confronte con Vox, debe hacerlo como si no existiera el gobierno, es decir, igualmente defendiendo que es partido de gobierno y partido responsable. O sea, lo que parece muy difícil en la frase se resume, o lo resumió después, a que el Partido Popular debe ser él mismo, sin querer parecerse a nada ni huir de nada.
Pues difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Dificilito, ¿eh?
Es muy difícil, tanto andar como...
Digo, en la práctica parental, quiero decir, por ejemplo. Tanto luego te sacan el pin y te montes en un lío.
Tanto Aznar como Rajoy han dicho que la herencia que recibe Pablo Casado a nivel partido es la más complicada de las distintas que ha recibido, la de Aznar, la de Rajoy, en fin. ¿Por qué? Pues porque está amenazado por todos lados. Pero Pablo Casado, yo creo que el camino que tiene que recorrer es el de la alternativa a Sánchez. La única alternativa real en este momento es Pablo Casado. Y eso, a pesar de que Vox consiguió un magnífico resultado electoral en las últimas elecciones, pero nadie ve a Santiago Abascal como posible presidente del gobierno. Eso es una alternativa que el votante...
votantes sí.
No, sus votantes quieren que lo sean, pero ¿realmente creen que lo va a ser?
Hay algunos que sí.
Bueno, hombre, en fin. Hay gente que cree cosas incluso más rocambolescas, pero esa es la diferencia entre el Partido Popular y Vox. Y ahí es donde tiene que Casado apuntalar una alternativa. Lo que tiene que hacer Pablo Casado, y yo creo que en este momento no está haciendo, es presentar voces dentro del partido que sean referentes en los distintos temas. Por ejemplo, ¿quién es la voz del Partido Popular en el tema económico hoy?
Elvira Rodríguez, parece ser.
¿Y tú crees que el ciudadano lo percibe? ¿Crees que hay un mensaje... En el tema económico lo digo porque es una de las cuestiones clave y supongo
tenemos
que...
Tenemos los datos de la encuesta de población activa hoy, donde se ven los datos de
Madrid. Y ahí es donde hay que construir una alternativa por encima del propio liderazgo de Casado. Y creo que ahí el PP tiene mucho que hacer, y lo tiene que hacer con independencia de Vox y siempre manteniendo claro el objetivo de que lo que hay que ofrecer es crear una alternativa a Sánchez, que por cierto da muchos motivos para tener elementos discursivos.
Ahora vamos a uno de ellos. Dime,
anda de gira el exministro de Exteriores García Margallo, que presenta libro. Sí.
Se lo está pasando pipa.
Bueno. Un libro en el que se define como de extremo centro.
Tremendo.
Y Margallo, que al final tuvo también muchas discrepancias con Rajoy, dice algo que quizá le interese escuchar a Pablo Casado, al que apoyó en las primarias.
Bueno, y es eurodiputado, el Casado le colocó en la lista del...
Y dice Margallo que el problema del PP es que no está en el centro, sino que está en el medio, que no es exactamente lo mismo.
Ya.
Y entonces el resultado, y esto lo digo yo, es que Casado parece que unos días es el verso suelto de Vox y otros días es el líder que Ciudadanos debería haber tenido.
Tiene mala baba, pero no le falta razón.
No. En opinión de Margallo, las bases sobre las que se tiene que sentar asentar un partido como el Partido Popular para diferenciarse de Vox son tres y son sencillas. Constitución, es decir, la defensa de la arquitectura institucional actual, incluida la separación de poderes, por supuesto. Europa, no como espacio físico, sino como idea. Y multilateralismo, que es algo con lo que Vox quiere acabar, como todos los partidos nacionalistas de esta nueva ola. Es decir, defender la democracia liberal, tipo Alemania, y no la democracia iliberal, tipo Hungría o Polonia. A mí me parece que no es un consejo tonto en estos tiempos que corren para un líder como Casado, no. Que ya sé que tiene una tarea muy difícil, extraordinariamente difícil, y además tiene antecedentes que no le permiten albergar muchas esperanzas. Mira lo que ha ocurrido en Francia, por ejemplo.
Oye, Eva, eso de iliberal... Me has dejado
eso son los politólogos, aquí está el politólogo de guardia.
Yo me voy a llevar a Eva a clase porque lo ha explicado perfectamente.
Pero claro, porque es relativamente sencillo. Democracias en el mundo hay muchísimas. Es decir, sistemas donde los ciudadanos son convocados a las urnas cada cierto tiempo y concurren distintas opciones que son sometidas al escrutinio. Es verdad que todo esto viene dopado por televisión.
Pero la Constitución...
Yo he vivido en Rusia, en Rusia se vota. Efectivamente.
Y con Franco también se votaba y no había democracia.
Esta es una cosa. Y luego están estas democracias del este de Europa que creo que nos deberían dar muchísimo miedo a todos,
mucho,
¿no?
Sí, del grupo de Visegrado, que se dice.
Sí. Polonia, Hungría, bueno. Chequia, Eslovaquia.
Venezuela, ya que estaba diciendo que no hay democracia en algunos sitios. El asunto Ábalos, la reunión clandestina en el aeropuerto de Barajas que desvelaron los compañeros de Voz Populi y que luego ya es un asunto que tratan todos los medios de comunicación, que como dice nuestro amigo Álvaro Nieto, siempre es una buena noticia que todo el mundo hable de la noticia que uno descubre.
Claro. Está muy bien.
Y citándole además, y felicidades a los compañeros de Voz Populi. La ministra portavoz, como ahora los consejos de ministros son los martes, los miércoles tenemos aquí un entretenimiento
ahora, lo
mayor.
Lo que sí me he fijado es que nadie escribe Voz Populi de la misma manera.
No, es verdad.
Yo lo pongo con minúscula al principio por ser una web, otros lo ponen con mayúscula porque realmente es un medio.
Bueno,
separado, junto.
Con mayúscula y todo junto.
Con
ya
acento.
Está, ya está, déjalo. La ministra portavoz, María Jesús Montero, última versión.
Lo que el señor Ábalos hizo es evitar una crisis diplomática y trabajó con éxito para que no se produjera ningún tipo de conflicto que perjudicara al conjunto de nuestro país. Si esta persona, la señora Rodríguez, hubiera entrado en territorio español, se hubiera producido una crisis con la Unión Europea y con Venezuela. Es evidente. Es decir, que nuestra obligación era hacer cumplir las sanciones que ha puesto la Unión Europea y, por tanto, impedir la entrada de la señora Rodríguez en territorio español. Y así se produjo, porque en todo momento esta persona nunca atravesó el control de frontera. Cada uno hizo su función, la policía la suya, control de frontera la suya y la gestión diplomática también la suya, para que no fuera a más este tipo de cuestión y no nos viéramos inmersos en un proceso no deseado.
Esta es la penúltima versión, porque ya están apareciendo informaciones de que atravesó el control de fronteras, pero que no le pidieron el pasaporte. Lo están contando esta mañana, por ejemplo, los compañeros del Español. ¿Cómo fue la señora Fernández de la T1 a la T4? Que, como todo el mundo sabe, son terminales que están separadas, son edificios distintos. ¿Cómo se traslada de una terminal a otra sin pisar territorio español? Bueno, el alcalde de Madrid tiene alguna respuesta al respecto.
¿Cómo fue Delcy Rodríguez de la terminal de vuelos privados a la terminal 4? ¿La llevó el señor Ábalos en brazos cual noche nupcial? ¿La llevó en caballito en esas anchas espaldas que tiene? ¿La llevó a hombros o sencillamente evitó que fuera deportada de acuerdo a la normativa de la Unión Europea?
Bueno.
¿No se cansa el gobierno de Pedro Sánchez de ser el símbolo de la indignidad?
Bueno, pues es lo que decía el alcalde de Madrid. Que la pregunta, ¿cómo fue de la T1 a la T4? Este asunto, cuanto más se niega, esto ha recordado mucho, lo recordaba la autoridad Félix Madero, al episodio del ministro Soria, que
sí,
contaba una versión y los periodistas le daban la información. Segunda versión, más noticias. Tercera versión, más noticias. Cuarta, no le dio tiempo, dimitió. Aquí estamos en lo mismo.
Sí. Lo que pasa es que ya van seis. ¿Hasta cuántas versiones vamos a llegar? Y una pregunta, ¿a cuántos ministros va a salpicar? ¿Cuántos ministros van a seguir contando versiones distintas? Porque esa es la cuestión en este momento. La portavoz del gobierno ayer, que por cierto, como portavoz es mucho mejor que Celá, porque miente mejor, se le nota menos. Ayer lo que hizo fue, aparte de no responder a las preguntas concretas que le hizo la prensa, que le hizo primero Basteiro y luego Carmen Torres, dos periodistas que siguen al gobierno y que preguntan...
El Español y el Independiente.
El Español y el Independiente, que preguntan muy bien, a pesar de que luego no se responda. Lo que hizo ayer la portavoz del gobierno fue implicarse ella, mancharse las manos con un tema que a Ábalos le está abrasando. Lo que pasa es que Ábalos tiene una fortuna, y es que, como tiene tanta importancia, no en el gobierno, sino en el partido, o en ambos...
Es intocable.
Es intocable.
Pero a mí no me echan de aquí, no era por el PP, era por el Moncloa.
Pero está absolutamente abrasado.
Es todopoderoso.
Absolutamente abrasado. Porque ha mentido. Y además ha mentido reiteradamente, porque con una torpeza enorme se ha dedicado a dar entrevistas a medida que los periodistas le iban desvelando cuál era la verdad.
Y la actitud, ¿no? Porque
la actitud chulesca.
Desafiantes. Pero a mí, fíjate que lo que apunta a Juan, a mí ahora me parece lo sustancial. Bueno, primero hay una cuestión más que nos afecta también a los periodistas o a los analistas, y es que cuantas más versiones se den de un hecho, más se rebaja la verdad. Es decir, la verdad empieza a dejar de importar porque se confunde con cada una de las versiones.
Claro.
Antes, normalmente, una versión confrontaba con los hechos. Ahora hay infinidad de versiones que se precipitan, se acumulan, se mezclan, y la verdad llega un momento que deja de importar. Que a eso juega mucho Sánchez, y a mí realmente, junto con cómo gestiona el asunto de Cataluña, es lo que más me preocupa de este gobierno, su relación esquiva con la verdad. Y luego hay lo que apunta Juan, a mí me parece interesantísimo, porque voy a dar por buena cualquiera de las versiones que apunten desde Moncloa.
Incluida que nos salvó de una crisis diplomática.
Incluso esa,
la dio Sánchez, ¿eh?
Sí, incluso la más buena por ser la que aporta el presidente. A mí ahora la pregunta clave, y lo sugiere Juan, es ¿por qué Ábalos? ¿Por qué fue Ábalos el que va?
Claro.
O sea, ya nos tiene que importar menos para qué. Bueno, ya aceptamos la versión del gobierno, es para evitar una crisis diplomática, pero bueno, ¿por qué tiene que ser Ábalos? ¿Es porque es un hombre fuerte en Moncloa? ¿Es porque es un hombre fuerte de partido? ¿Es porque es aparato? ¿Es porque alguien tiene algo contra él? ¿O es porque pasaba por allí? Se trató de sugerir que era que pasaba por allí.
Sí.
Y como se trató de sugerir que era que pasaba por allí, más me mosquea respecto de por qué tiene que ser Ábalos el que vaya en un coche privado a las 3:00 a.m. a llevar a hombros a la señora
Estás
Rodríguez.
Perdiendo de vista el hecho esencial, que es que el señor Ábalos es ministro de Transporte y Movilidad. Sí.
Un último apunte de Voz Populi. Hoy, un asesor de Ábalos y un diplomático auxiliaron a la señora Rodríguez en la sala VIP.
Uh-huh. Es un asunto que ha manchado o ha tocado al Ministerio de Exteriores, que al parecer sabía, al Ministerio de Interior, porque su titular
llamaron.
Fue al parecer el que llamó a Ábalos, que es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que concretó la misión a bordo de su coche y no de un transporte oficial, porque iba a buscar a un amigo que era el ministro de Turismo. No sé si en algún momento sabremos la verdad completa. Porque es verdad.
Estoy deseando saber.
Sí, pero es verdad lo que dice Javier.
¿Por qué fue Ábalos de madrugada el domingo?
¿Alguien tiene algo contra él o a favor?
Lo que dice Javier, que y no ocurre solamente en este caso. Un medio dice esto, otro medio averigua esto, otro medio nos suelta esto, y al final no sé si obtenemos el cuadro completo. Tenemos muchas pinceladas, pero el cuadro completo no sé si lo tendremos nunca. Por no insistir en lo que ya habéis mencionado, y bromas aparte, a mí me preocupa mucho que un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que han hecho de la transparencia su bandera mientras estaban en la oposición, desde que están en el poder, este es el último episodio, pero no haga más que acumular casos en los que no es que no digan, o sea, no hablan. Y cuando hablan, la verdad que dicen decir, pues es más que dudosa y se pone en cuestión enseguida, a poco que rasques un poco en lo que están diciendo. La política de comunicación que están llevando a cabo, para mí es o una suma de incompetencias acumulada extraordinaria, o una mala fe que habrá que denunciar.
Porque al final no sabemos a qué fue Ábalos. Esa es la cuestión.
Es que no sabemos.
No sabemos a qué fue Ábalos. Porque
no venía un avión del Estado venezolano, venía un avión privado.
Y el sospechoso silencio de Pablo Iglesias con todo este tema.
Claro, es que por eso es que además el contexto...
Pablo Iglesias el que iba al aeropuerto y le dijeron que no podía ir.
Todos sabemos la relación de Pablo Iglesias.
Recordemos el contexto, que es que Guaidó estaba de gira por Europa.
Efectivamente, había sido recibido por Macron, había sido recibido por Merkel, no iba a ser recibido por Sánchez. Se empantana esto y la relación especial que tiene Podemos con Venezuela. Primero de aceptación del régimen y luego de financiación, no del partido, sino del Centro de Estudios Políticos y Sociales, que es el germen de Podemos, tal cual explicó en su momento también a veces.
De todas maneras,
y hay un hecho que muy, muy, muy grave que yo recordé ayer, y es que en el mes de noviembre, cuando se produce la petición de extradición por parte de Estados Unidos al señor Hugo Carvajal, que era el ex jefe de la inteligencia venezolana detenido en España, de repente se fuga.
Sí.
Los Estados Unidos montan en cólera, pero de repente no sé quién dio la orden o no sé quién se despistó, y este señor, que tiene información muy, muy, muy interesante y clave de lo que es el régimen chavista de Maduro, desaparece de España.
Es que a mí me podría parecer una metedura de pata o una osadía o un, bueno, lo que fuera, si el gobierno fuera del Partido Socialista, pero es que se da la circunstancia de que Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno de España. Con esa circunstancia, a mí se me generan las sospechas, claro. Porque también se ha lanzado el mensaje, y esto ya son más por analistas afines, decir, bueno, no pinta nada. Bueno, no pinta nada, pero ha ocurrido esto.
Sí, la cuestión es que si lo miras con buenos ojos y quieres extraer alguna conclusión que no sea del todo negativa, es o bien, porque las alternativas son o que se ha metido la pata de manera clamorosa, que en cualquier caso va a ser la verdad, porque la comunicación estropea toda la buena intención de la acción, si es que la hubiera, o bien que es una decisión de un gobierno en el que efectivamente está Unidas Podemos, al que se atribuyen vínculos específicos y especiales con el régimen de Maduro, o bien que el gobierno español, en el momento en el que no acepta o dice no recibir, Pedro Sánchez, a ver si lo explico bien, Pedro Sánchez dice que no va a recibir a Guaidó cuando otros líderes europeos, que inicialmente no iban a recibirlo, cambian de opinión después de que Boris Johnson sí que lo recibiera. Y Sánchez se mantiene firme en su primera posición. Lo recibe la ministra de Exteriores. Y simultáneamente la señora Rodríguez aparece por aquí y el señor Ábalos se va en sus 600 y le hace el favor que le ha hecho. Hay quien dice que pudiera ser que quizá tal vez a lo mejor el gobierno español está intentando cubrirse las espaldas de cara a una futura mediación insinuada también por la nueva ministra de Exteriores, que ha vuelto a insistir en que España se ofrece como sede de una conferencia. Eso en el caso hipotético de que queramos encontrar una lógica a todo lo que ocurre y además que esa lógica sea favorable a la actuación del gobierno. Yo no lo sé, simplemente lo apunto. Pero sea lo que sea, incluso si detrás de todo esto hay una intención muy buenísima, incluso si la Unión Europea se ha quitado un problema de encima, no deteniendo a la número 2 de Maduro, incluso en ese caso, la gestión de lo que ha ocurrido ha sido tan desastrosa, que invalida todo lo anterior.
Pero vamos a ver,
lo de la conferencia, por puntualizar, es España ofrece que se reúna el Grupo de Lima, que lleva sin reunirse desde el mes de octubre, y que se reúna en Madrid. El Grupo de Lima, que fue montado por la Unión Europea con países de América Latina, al final no ha servido para casi nada, pero esa es la iniciativa de la ministra de Exteriores.
Pero el presidente del gobierno Sánchez no reconoció a Guaidó, aunque fuera a regañadientes. Y cuando tomó la decisión finalmente de reconocer a Guaidó, ¿qué pasa? ¿Que lo reconoció por 15 días, por un mes? En el momento en que reconoció a Guaidó, debería haberle recibido. Cuando dice el gobierno que se ha evitado una crisis diplomática,
¿qué quiere decir con eso?
Claro, ¿Qué crisis diplomática? ¿Con quién? ¿Con Maduro? ¿O con la Unión Europea?
¿O con Estados Unidos?
¿Con Estados Unidos? ¿Cuál es el problema?
Si detienes a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, te pide la extradición a Estados Unidos en el minuto siguiente.
Claro. Entonces, el gobierno español, que ha evitado esa crisis diplomática comprando su versión, no debería pedir explicaciones públicamente al régimen de Maduro, darle un toque, en fin, decirle abiertamente que esto no está bien, ya que la señora vino por su cuenta, el gobierno no lo sabía, Ábalos se la encontró, Marlaska, avisado por el comisario de Barajas, le dijo a Ábalos, acércate ya que estás de paso a las 3 de la mañana al avión, te subes un minuto y le dices, no bajes, que si bajas...
¿Cómo sabía Marlaska que Ábalos iba en su coche privado
pues
a recoger
eso, entonces,
a su amigo?
Es que no se sostiene, pero la cuestión es, si efectivamente hay una crisis diplomática, ¿a qué espera el gobierno para decirle a Maduro que deje de provocar crisis diplomáticas?
Porque tendría que explicar en qué consiste esa crisis diplomática, que efectivamente que es que tenía que haber mandado prácticamente a Rodríguez a Estados Unidos.
Claro.
Y es verdad que se genera una crisis diplomática, claro. Pero entonces hay que explicar el contenido de esa crisis diplomática que se genera.
Y habrá que decirle a Maduro que no nos envía a la vicepresidenta, ya que según la versión del gobierno estaba aquí por iniciativa
por lo
propia
menos,
y sin que lo supiera nadie.
Por lo menos mientras Iglesias sea vicepresidente del gobierno.
Y otra cuestión, el sábado con Guaidó, con Guaidó recibido en Madrid por todo el Partido Popular y sus instituciones.
La comunidad y ayuntamiento.
Efectivamente, con todo el boato y además a mí me pareció muy bien.
Y en la comunidad estaba el portavoz de Ángel Gabilondo, del PSOE.
Efectivamente, Ángel Gabilondo sí estuvo.
No estuvo Podemos.
Del PSOE solo enviaron al secretario de Relaciones Internacionales, que es un perfecto desconocido. La ministra con perdón por la expresión, se comió el marrón de tener que explicar el caso Ábalos y recibir a Guaidó. La pobre señora se ha estrenado públicamente con un morlaco, morlaco de dimensiones colosales. Y creo que es la tercera afectada por la crisis, porque ella también se ha implicado en este tema. En fin, yo creo que el gobierno no sé qué está tratando de ocultar, pero debe ser muy importante como para que vayan quemándose los ministros.
Yo te digo que a este paso lo sabremos.
Yo creo que lo sabremos.
¿E importará cuando lo sepamos? Si es la cuestión que apuntaba al principio, con tanta versión, con tanto cruce.
Pero eso no solamente sucede en este caso, claro. Javier.
Sí, no, por eso digo que sucede.
Es un signo de nuestros tiempos, claro, vamos tan deprisa.
Acabará saliendo una imagen, estoy convencido, de la señora Rodríguez con el pie en el suelo del aeropuerto.
Sí, el Partido Popular ha pedido las imágenes.
Es que esas imágenes,
de Barajas.
Es que en Barajas hay aviones y cámaras, básicamente.
Sí.
Aparte de Tom Hanks en la terminal, que es lo que parecía Ábalos. Tom Hanks en la película
que
la que
no
está...
pisa suelo español. No hay zonas de exclusión en el aeropuerto. De hecho, si tú te bajas de un vuelo internacional en Barajas, según te vas por el finger, te encuentras a la Policía Nacional. ¿Y por qué está la Policía Nacional ahí? Porque es suelo español.
Exacto, ¿quién tendría que estar? La OTAN.
Y la Policía Nacional,
la Policía Nacional en el finger te pide el pasaporte. Ya.
Eso es. Y te dice, usted no entra aquí, porque estamos en suelo español, pero ya en el finger. O sea, no es que tengas que ir a un control de pasaporte. Sí, sí. No. La policía te va a la puerta del avión. Y si va a la puerta del avión, es porque es suelo español todo.
Y en Estados Unidos los federales, y no los cascos azules.
Hay una información muy interesante estos días, también en citaré la fuente, los compañeros de Confidencial, citando la jurisprudencia europea de los tribunales europeos y del Tribunal Constitucional, explicando que en la Unión Europea no existen las zonas de exclusión, como la Corea del Norte, Corea del Sur. Por eso la expresión devolución en caliente. ¿Por qué? Porque estás en caliente, claro, en ese momento, en suelo español.
No hay tierra de nadie.
No hay tierra de nadie.
No man's land.
Exactamente. Y para ir de la T1 a la T4, tienes dos formas de ir. Una, andando por la pista, porque puedes atravesar la pista y que luego te abra una puerta, o coger un coche, porque no están comunicadas.
Había tierra de nadie en la Revolución Rusa. Cuando los que huían de la Revolución Rusa querían pasar a Ucrania, los nacionalistas ucranianos no los querían, pero, claro, los bolcheviques los perseguían y ahí nació la noción de cordón sanitario y se creó una tierra de nadie de gente que huía de la revolución.
Oye, ¿y los memes? ¿Podemos hacer algo para distendir un poquito?
No lo cuente.
Ya con las declaraciones de Almeida ya...
Ya es suficiente, ya lo ha dicho.
Ya nos hemos imaginado a Ábalos con...
Ya lo ha dicho el alcalde, déjalo.
Tenemos la imagen ya.
Déjalo.
Es muy inquietante esa imagen.
Pero muy inquietante. Vamos a ir recogiendo la tertulia de hoy, pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo, que no te haya dicho ya muchas veces sobre la posición de cúbito prono del gobierno respecto al independentismo catalán? No merece la pena comentar por enésima vez que el diálogo del que hablan Sánchez e Iglesias se parece bastante más a la rendición de Breda que al jardín de las delicias. Como tampoco sirve de nada intentar sacar una brizna de verdad de las distintas versiones del ministro Ábalos sobre su encuentro con la número 2 de Maduro, salvo para señalar que la señora Delcy Rodríguez debe poseer el don de la levitación para no haber puesto un pie en territorio español, es decir, de la Unión Europea que le mantiene vetada, cuando cambió de avión para seguir su viaje a la Turquía de ese otro gran demócrata llamado Erdogan. De lo que sí merece la pena hablar es de la encuesta de población activa. Supongo que cuando le toque verse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, si es que el presidente cumple su promesa de reunirse con todos y no solo con Torra, el inhabilitado, lo primero que hará es darle las gracias por haberle salvado los muebles en la encuesta de población activa del último trimestre del año pasado y que conocimos ayer. El 85% del empleo creado en octubre, noviembre y diciembre del 2019 se creó aquí, en esta comunidad gobernada por la insolidaria coalición derechosa del PP y Ciudadanos, mientras que con el progresista gobierno de Extremadura se batió el récord de destrucción de puestos de trabajo. Como diría el gran José María García, ojo al dato.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. A la
acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, cuando termine Buenos Días Madrid, que enseguida conduce desde las 10 el del Valle, está aquí José María del Toro. Con el partido de la 1 después del servicio informativo de la 1 en Onda Madrid. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Pues tú dirás.
Pues si me permites, empiezo por lo último, lo que ha ocurrido durante la madrugada en Australia, en el Open de Australia. Garbiñe Muguruza está ya en semifinales de la competición de este Grand Slam, el primero del año, la primera vez que lo consigue aquí. Ha derrotado a la número 30 del mundo, la rusa Pavlyuchenkova, por 7-5-6-3. Y ahora se verá las caras contra la número 4 mundial, la rumana Simona Halep. La semifinal se disputará mañana. Ha renacido Garbiñe después de un año tremendamente malo, el 2019, con Conchita Martínez como entrenadora ahora. Fue semifinalista en Shenzhen, en China. Después llegó a cuartos en Hobart, en Australia, donde tuvo que retirarse por un proceso gripal. Y ahora llega a las semifinales de un Grand Slam. Recordemos que ella ya ha ganado dos Grand Slam en el pasado, un Wimbledon y un Roland Garros. Rafa Nadal comienza a jugar ya mismo contra el austriaco Dominic Thiem. Djokovic y Federer jugarán la primera de las dos semifinales. Zverev está ya clasificado, derrotado esta madrugada a Wawrinka en el partido anterior. Y de ahí saldría el rival de Rafa, obviamente, si consigue pasar y superar a Thiem, que no va a ser sencillo. Veremos a ver qué suerte corre Rafa, que ya sabe lo que es ganar en Australia. Te quiero contar que siguen homenajes por todas partes para Kobe Bryant en todos los rincones del globo. Lo hubo, por ejemplo, ayer uno muy sentido, muy bonito, en la previa del Milan-Torino de la Copa de Italia, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Y lo hubo en varios partidos de la NBA, entre ellos entre Dallas y Suns, en el partido que se jugó en Dallas. Ricky botando la pelota, parado el partido, mientras la gente gritaba esto. Una gran ovación del público. La verdad es que Kobe Bryant, como sabes, es un icono del deporte, va mucho más allá de las pistas y está quedando muy claro en estos primeros días después de su fallecimiento. Y viene la Copa del Rey, los octavos de final. Anoche ya se disputó el primero de los partidos, Tenerife 3, Atleti de Bilbao 3, partido tremendo, con el Atleti jugando gran parte del encuentro con un jugador menos por la expulsión temprana del guardameta Iago Herrerín. con finalmente decidida en los penaltis con dos goles de Iñaki Williams.
La segunda que pasan por penaltis, ¿eh? Con
sí,
anterior también,
la pasaron, ¿eh?, con el Elche, efectivamente. Pero además con una
fortuna tremenda.
¿Dónde
paró los penaltis? ¿En la puerta o se salió tres metros como el día del Elche?
Un sprint.
Si me permites... Sí.
Dos goles de Iñaki Williams, que además sí, recibió el respaldo de la grada y de la gente, ¿no?
Ahí va yo.
Eso es,
ahí
sí. Obviamente él estaba agradecidísimo, luego lo escucharemos en el partido de la una. De hecho, se ha hecho hasta del Tenerife. Decía que seguirá al Tenerife en lo que resta de temporada, que espera que jueguen la promoción de ascenso y que espera jugar la próxima temporada en Primera División contra ellos. Ya le recibieron de manera muy agradable en la previa del partido. Había preparados algunos actos por parte de las peñas para gritar no al racismo durante el encuentro. Fue ovacionado ampliamente antes del comienzo del mismo y el chaval estaba pues tremendamente agradecido por todos los gestos de cariño.
No es para menos.
No es para menos y además...
Y además hay que hacer esas cosas.
Ya que hay tantos energúmenos por ahí, pues también hay que destacar las cosas realmente positivas.
Lo obvio hay que recordarlo.
Y lo que decías ayer, que el español ha identificado a los 12 energúmenos que gritaron y los ha echado, punto, fuera.
Bueno, están en el proceso, ¿eh? Que esto ya nos gustaría que fuera tan rápido. Hay 9 que son socios, a estos se les abre un expediente disciplinario, ellos tienen derecho a
la defensa.
Efectivamente, a la alegación. Todos sabemos que finalmente, normalmente van a ser expulsados, y los otros 3 ni siquiera eran socios, eran simplemente gente que había comprado la entrada. La policía, los Mossos tienen ya los datos de todos ellos, están perfectamente identificados. Y lo mejor que podría ocurrir es que no volvieran a pisar un campo de fútbol en la vida. Y así se acababa el problema.
Y asumieran alguna responsabilidad, ¿no?
También. Uh-huh. Pero bueno, mira, con eso ya más de uno se lo pensaba si realmente se llevara a efecto.
Incluso cuando se pite al himno o se pite al jefe del Estado, se podría actuar igual, ¿no?
Bueno, ahí abrimos un melón.
Eso
ya.
Es otro debate.
No, ya aprovecho
ya,
el regate en corto.
Como el carril burro de Bolívares, igual, cuando puedes.
Dale. Bueno, y hoy continúa la Copa del Rey con más partidos. A las 7 juega el Rayo frente al Villarreal en el estadio de Vallecas. El Rayo que ya dio la campanada en el partido frente al Betis en la anterior ronda eliminatoria.
Está muy contento Gémez con que le hayan quitado en barba a los del Español, ¿no?
Sí.
Está muy contento. Dijo una cosa muy fina, sí.
Sí, ahora escucha. Es la palabra de moda ayer en las salas de prensa. Dijo que le habían dado una leche con la mano abierta. No dijo leche exactamente. Dijo
gracias
otra cosa.
Por utilizar el eufemismo, hombre.
Eso es. Y
con la mano abierta, eso es muy de Gémez. Sí.
Leche sin lactosa, sí.
Exactamente. Sin lactosa.
El Rayo que tiene que apurar el mercado invernal para fichar un delantero arriba, ¿eh? Porque estamos ya pues muy cerquita del final del mercado.
¿También están por Cavani?
No les da el presupuesto. Cosas más modestas. Ahora te contaré lo último de Cavani y os pediré a vosotros la impresión. Y luego el Real Madrid juega en Zaragoza a partir de las 9 en punto de la noche. Los dos partidos los contamos aquí en Onda Madrid. El Zaragoza, esto ya sabe, el Real Madrid, por cierto, que viaja esta misma mañana en avión, esto tiene muchos fans, luego vuelve después del
partido. ¿En avión a Zaragoza?
Sí, y el otro día fueron a Salamanca.
Salamanca. Sí. O sea, vamos del ridículo al ridículo, pero si es una hora y cuarto de nave, por Dios.
Hay que puntuar en la ENA en los aeropuertos para que tenga movimiento todos.
Y la Iberia Plus, hay que pasarla.
Hay que pasar la tarjeta.
Al próximo jugador del Real Madrid que se ponga a hablar en favor del medio ambiente, le soltamos una leche con la mano abierta.
No, los jugadores no tienen la culpa, eso es el
club. Si se plantaran todos y dijeran que hay AVE, incluso hay preferente eso, en el AVE, ya te digo
AVE,
yo que viajaban
horita,
en AVE.
No, pero digo que será el gerente el que decide ese tipo de cosas.
Hay profesores universitarios que dan clase en Zaragoza, viven en Madrid y van en el AVE, uh-huh, porque tardas menos en llegar de Madrid a Zaragoza que del Escorial al centro de Madrid.
Qué gente más buena de la universidad. La verdad, evitar, profesor.
Sí, buena y mala. Si se puede evitar un aeropuerto.
Bueno, que la lista de convocados de Zidane está con muy poquitas ausencias, ¿eh? Prácticamente solo se ha dejado en casa Militao, a Isco. Lleva el grueso de la plantilla. Bueno, no ha viajado Bale, pero esto ya deja de ser noticia.
¿Ese quién es?
¿Quién es Bale? Un chico que gana 17 millones de euros de tu club,
y costó,
Javier.
Y costó 100 millones.
El abono de Javier va directamente al bolsillo de Bale, entero el abono.
¿Cómo me duele?
Ya. Hice esto para Bale.
La casilla de Bale.
Habrá un híbrido hoy entre titulares y suplentes, porque se espera, por ejemplo, a Areola, se espera a Marcelo en la banda izquierda, se espera a Valverde en el mediocampo, pero bueno, es un equipazo para jugar frente a un Zaragoza que le da preponderancia a la Liga, porque lo más importante para ellos es subir a Primera División, y juegan el fin de semana frente al Cádiz, frente al líder en el Ramón de Carranza, pero el lleno está asegurado, 34.000 espectadores en las gradas. Hay mucho hambre de fútbol de primera división en Zaragoza, Juan Pablo, muchos años sin haber visto fútbol,
sí, señor,
de primera.
Yo estuve allí en un partido Barça-Atlético de Madrid, ganó el Atlético 1-0 la Copa del Rey con gol de Pantich.
Eso es, sí.
Sí. El del
gusto.
Estuve mucho antes en otra Real Sociedad-Atlético de Madrid que perdimos
ahí
los penaltis.
Palmamos. Yo vi hace muchísimos años un 6-1 del Zaragoza. Al Real Madrid.
El último enfrentamiento
de
Copa.
Fue, no sé si, ese sí.
Sí, el último enfrentamiento de Copa.
Y el Marca creo que fue que tituló Seísmo, que es un titular precioso.
Exacto. Venga, José María. Ganó el Madrid 4-0, pero no pasó.
¿Qué te
y el,
queda?
Y el Atlético de Madrid, que no está en la Copa del Rey, y
no
seguimos esperando a Cavani. Pero bueno, mira, prefiero no decir nada porque, aunque está fuera totalmente de la dinámica del Paris Saint Germain, pero falta el acuerdo económico entre los clubes y veremos a ver si se produce. Y luego el vodevil del Barça con Rodrigo.
Bueno,
el
vodevil
del Barça con Rodrigo. Han roto, sí. Al final han roto relaciones.
Segundo reconocimiento médico o tercero.
Exacto.
De la temporada.
Segunda vez que Rodrigo está a punto de irse porque el dueño está como loco por venderlo, pero al final no lo vende y se queda allí.
1:03. Toda esta información y más en el partido de la 1 Onda Madrid. José María del Toro, hasta luego. Adiós, Eva Urbe.
Hasta cuando quieras.
Adiós, Javier Redondo. Adiós, Juan Fernández Miranda.
Qué honor a Pantic,
Buenísimo.
Buenos días a todos.
Adiós, Javier Fernández Arribas. Espérate.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio. El método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Antes de que den las 10, el tiempo que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Sigue el cielo encapotado, siguen subiendo las temperaturas, sigue pasando lo que tú anuncias cada mañana.
Bueno, pues la verdad que esta semana anunciábamos que iba a estar la cosa muy parecida durante todos los días y llevamos desde la jornada de lunes con ese cielo gris que parece no quiere levantar, esas nubes que cubren gran parte de la región, por no decir toda, y que van a seguir dejando precipitaciones, especialmente en puntos de montaña. Ayer llovió en esas localidades de sierra. También, bueno, se extendió en forma de lloviznas intermitentes a algunos puntos de Madrid, pero poca cosa. Ya decimos que las precipitaciones, sobre todo durante estos días, se concentran en esas localidades serranas y temperaturas muy altas durante la madrugada. Hoy habrás venido en torno a los 9 grados.
Casi me pongo un pantalón corto, sí, para venir. Sí.
No tanto, pero está la cosa suave durante la noche. Está la cosa suave y
pero
se agradece.
Lástima que no me he puesto un pantalón corto.
Te hubiéramos visto aquí que te pueden ver, ten cuidado, ¿eh?
Enseñando, exacto.
Enseñando cacha. Bueno, total, bueno, que hoy más o menos como ayer... La temperatura, vamos a llegar a los 13 grados en Madrid capital y así va a ser durante esta semana, por lo menos hasta el fin de semana. Ya te decía que se van a repetir los patrones hasta el fin de semana.
Qué bonito eso, se van a repetir los patrones.
Los patrones meteorológicos.
Sí, que estuviéramos cosiendo.
Bueno, algo hay que inventarse, ¿no? Que si no, el tiempo es muy aburrido. Vamos a
meter ahí. Te vemos en Telemadrid como cada día, Elena Miñambres. Cuéntalo también como siempre.
Ahí estamos, gracias.
Acierta, ella acierta, sí.
Bueno, de vez en cuando. Espero que no me tiren tomates cuando no acierte.
Acierta siempre, que yo doy fe de ello. Adiós, Elena.
Hasta mañana.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal?
Siempre es un acierto saludarte a estas horas.
Que estaba pensando yo que no hace falta que te pongas pantalón corto. Hay otro, bombacho, por ejemplo.
Bermudita. Bermudita.
Pantalón pesquero para pasar por los charcos sin mojarlos.
Unos piratas.
por ejemplo.
Correcto. Pues nada, según vaya subiendo la temperatura me voy enseñando.
Te vas acortando el pantalón.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle, en su compañía, con todos los compañeros de Onda Madrid. Los servicios informativos enseguida a las 10. Eli del Valle, que vaya bien.
Muchas gracias, hasta
los
mañana.
Que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.